quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios, que nos acompañan cada fin de semana en cualquier parte de Chile o en cualquier parte del mundo a través de internet? Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de la radiodifusión chilena que intenta recuperar la memoria histórica de Chile. Hoy vamos a recuperar la memoria histórica en el ámbito de la música y del canto con una intérprete excepcional que participó en la fundación de un grupo chileno, de un conjunto chileno que marcó época, porque salieron extraordinarios hombres de la canción chilena. Se trata de Silvia Urbina Pinto. Sí, con ella vamos a conversar en esta jornada. Estamos en su casa, habitación, aquí en la calle Camin con Yungay. Ella es cantante y folclorista chilena de vasta trayectoria, sobre todo en la investigación y también, por supuesto, difusión de nuestra música nacional. Silvia, para nosotros es un placer, un honor estar en tu casa y poder conversar contigo acerca de distintos temas y poder acompañar a nuestros auditores a lo largo del mundo.
Muchas gracias. Un saludo muy especial a tus oyentes del programa Testimonio y contenta de estar aquí contigo para conversar del ayer y del hoy.
De todo vamos a conversar, de lo pasado y de lo presente.
Quizás, eso lo veremos.
Bueno. Oye, ¿tú eres de Santiago?
No, yo soy porteña a mucha honra, sí.
¿Y estuviste ahí en el puerto hasta qué edad?
Estuve hasta sexto básico, que se llama ahora. Estudié en las monjas inglesas de Playa Ancha. Mira. Todos esos años.
Buen colegio ese, ¿eh?
Sí, era excelente. Además que era un tremendo colegio. Tenía como una manzana ese colegio. Tenía canchas de tenis.
Básquetbol.
Y de básquetbol, sí. No, no, fantástico. Y después de eso nos vinimos a Santiago y pasé al Liceo 4, que estaba en Recoleta, al lado donde está el Teatro Princesa. Oh. Ahí. Pero el Teatro Princesa en esa época se ocupaba para hacer los actos culturales del liceo.
Claro, claro, como salón de actos.
Exactamente, como un salón de actos. Ahí conocí a la María Eugenia de Ramón, porque fuimos compañeras del liceo con la María Eugenia, sí. Y varias, ¿cómo se llama? La Juanita Alarcón. También cantante de Las Cosas Chilenas.
Claro, en aquel periodo.
Claro.
Estamos hablando del 30 o 40, ¿no?
Pero que la encontré hace 2 años en la plaza. No, un año atrás en la plaza de Armas, en los espectáculos que hace el Sindicato de Folcloristas y Guitarristas de Chile.
¿Y estaba ahí?
Estaba, pero está regia, estupenda. Sí. Muy bien.
Bueno, a ver si la podemos recuperar también y podemos hablar
con ella. Sería muy, muy interesante. ¿No? Yo no tengo la dirección, pero le puedes llamar a Iván. Nunca tiene los teléfonos, pero a lo mejor esta vez lo puede tener.
Iván Vidal.
Exactamente, él. Sí, excelente persona, el Iván.
Sí, por supuesto, sí. Por supuesto. Bueno, estamos haciendo testimonios con Silvia Urbina Pinto. Y esto de la música, ¿cómo te nace, Silvia? Mira, ¿quién está tocando ahí?
Ya, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a apagarla o te contesto?
Apáguela, apáguela. No, sirve nomás y aquí nos castigamos con el cafecito. Entonces, Silvia, naces en Valparaíso y llegas a Santiago a hacer la enseñanza media, como se dice ahora, o de humanidades.
Entré a primero humanidades acá, en Santiago. Y entré al liceo y me tocó un curso maravilloso, que todavía somos amigas con mis compañeras de ese curso.
Fantástico.
Sí, todavía. Unas viven en Israel, otra en Estados Unidos, y nos comunicamos por lo menos una vez al mes
con todas ellas. ¿Y utilizas la computación?
No.
¿O la carta tradicional?
La carta, o si no, el teléfono. Yeah. Sí. Porque a ella le sale más barato. A ella es como, a ver, de Israel, la Betty cuando llama me dice, yo te voy a llamar porque a mí me cuesta lo que cuesta un café en una cafetería en Santiago, claro. El llamado. En cambio a ti te sale súper caro. Así que ella me llama. Y de repente sí, llamo yo también.
Claro.
Y todas las amigas que están fuera nos comunicamos y con las que están acá también. Entonces, ellas no vienen muy seguido, se nos juntamos más con las que están acá. Claro. Sí.
Qué bonito, bueno.
Linda experiencia.
Oye, ¿y cómo te ligas a la música entonces, Silvia Urbina, con quien conversamos hoy en Testimonios? ¿Hay alguna influencia de tus padres?
Tengo influencia de mi papá y de mi abuela paterna y de una tía también. Mi abuela paterna tocaba piano y guitarra y mi tía tocaba piano. Entonces yo desde siempre la escuché a ella. Y después mi papá, que vivió muchos años en Estados Unidos porque fue a estudiar ingeniería eléctrica, que acá no existía, fue a estudiar allá y estuvo como 16 años y él aprendió a tocar cítara. Y tenía muy buena voz, él cantaba muy bien, le cantaba las cosas operáticas.
Claro.
Claro. Entonces en mi casa siempre se escuchó música y siempre se escuchó música chilena.
Claro.
Siempre. Así, bueno, y después en el liceo, que existían las clases de música y la base de las clases de música era la música chilena y después se aprendían otras cosas internacionales.
Y en Santiago ya, ¿quién te influenció ya?
En Santiago tengo dos influencias espectaculares. Una, la maestra Loyola, y la otra, doña Violeta Parra.
Imagínate, conocidísimas de la música nuestra y espectaculares. Margot Loyola Palacios y Violeta Parra Sandoval.
Exactamente. Tuve la fortuna de ser alumna de las dos y de ser amiga de las dos, pero más de la viola que de la maestra Margot.
¿Y la viola es tan así como la presentan, que era así, bien, así como aferrada a los chilenos?
Aferrada a los chilenos, ella siempre defendió lo nuestro, siempre. Y si ella daba portazo era porque iba a pedir alguna audición para los grupos, alguna radio, y le daban el portazo, ahí ella se...
A los pericos.
Exactamente.
Pero era así, ¿no es cierto?
No era siempre, po. Ella era bastante dulce, la Violeta, bastante dulce, sí. Yo la conocí bien porque después de ser alumna de ella, fuimos amigas. Entonces yo vivía en el centro, todavía estaba soltera, y ella vivía en La Reina y se quedaban sin movilización,
claro,
de vuelta.
Claro.
Entonces se pasaban a mi departamento porque yo vivía en Namur, en esa calle maravillosa.
Sí,
sí, frente a donde estuvo la radio, claro.
Sí.
Ahí.
Ahí se quedaba la Violeta.
Sí, la Violeta, y a veces llegaba el Ángel y la Chabela, sí, porque era lo más cercano que tenía.
Hacia arriba no había locomoción colectiva.
No.
Solamente había que tener automóvil para subir.
Claro.
Bueno, por eso también el problema de la Violeta con su carpa, porque sí, no había mucha gente.
No, si teníamos que subir caminando desde desde, ¿cómo se llama el canal?
Tobalaba,
hasta arriba, caminando hacia arriba y caminando hacia abajo, de vuelta. Más hacia abajo, porque de repente no iban amigos que nos bajaran. En cambio de ida nos llevaban los amigos, ¿te fijas? Pero como bajábamos muy tarde, 3 de la mañana, 3:30, a veces bajábamos puras mujeres solas, pero no era, era otro tiempo. Po.
No había gente mala.
No, ahora no se podría hacer. No. De ninguna manera.
No llegas ni a la esquina.
No, exactamente.
Y cuéntanos entonces un poquito, estamos hablando con Silvia Urbina, esta destacada folclorista chilena, con quien conversamos aquí en Testimonios. ¿Cómo eran esas reuniones con la Violeta? ¿Sus amigas, sus amigos, artistas participaban de ella? ¿Hacían un show dentro de la carpa?
Sí, de todas maneras. La mayoría de la gente, y en esos momentos éramos intérpretes, escultores, en fin, asistíamos invitados a la carpa de la Viola. Había un grupo, el Chagual, que ellos estuvieron un año trabajando con ella. Sí. Donde aprendieron, bueno, ella les enseñó cualquier cantidad de repertorio, canciones. Sí, canciones, muchas cosas. Porque la Violeta no solamente era canciones, repertorio, era la parte humana. Claro. Yo tengo muy lindos recuerdos de ella, porque cuando se quedaba en el departamento, además que el departamento era Namur 41, donde tú llegabas y entrabas al departamento, no tenías que pasar por el edificio, porque la puerta de entrada daba, claro. Entonces era súper entretenido, cuando llegaban tarde así, golpeaban. Sí, pues, se metían o golpeaban la ventana, claro. Y yo preguntaba quién es, en fin, soy la Violeta, ya. Y nos quedábamos conversando hasta las 5 de la mañana. Y yo al otro día, ya a las 7 tenía que estar pataleando, claro, en la pega, claro. Así que, no, tengo...
Muy buenos recuerdos de Violeta Parra.
Muy. Bueno, y de la maestra Loyola, por supuesto, nosotros fuimos los continuadores de ella en un periodo. Y fuimos los que creamos un estilo para cantar el folclore, ¿te fijas?
Tú eres la iniciadora, junto con otros artistas chilenos, del grupo Cuncumén.
Sí, nosotros fuimos fundadores del Cuncumén.
¿Tú eres fundadora entonces?
Sí, fundadora.
¿Con quiénes?
Con Rolando Alarcón, Juanito Collado,
Reyes.
Alejandro Reyes, la Elia Fuente, la Nelly Bustamante, la Jimena Bulne, la Silvia Urbina. Siete.
¿Y cómo nace esto del Cuncumén? ¿Cómo se reúnen? ¿Quién? Porque siempre hay una persona que los agrupa.
Lo que pasa es que, a ver, nosotros tuve una invitación para integrar el coro Pablo Vidales. Y ellos estaban invitados a hacer a un encuentro de coros mundial.
¿En qué lugar?
En Rumanía.
¿En Rumanía?
En esa época no se podía hablar de Rumanía, porque era país socialista, comunista.
¿Acá en Chile eso?
Claro, aquí en Chile, pues sí, aquí. Entonces, tuvimos esa invitación y a mí me invitaron al coro como 15 días antes, porque faltaba una soprano. Mira. Y entonces partimos en el coro. Y en el coro estaba Rolando Alarcón, Alejandro Reyes, la Silvia Urbina y un chico que era de la construcción, el Pablito, que no me acuerdo el apellido. ¿Ya?
Pero cantante también.
Sí, y bailaba también. Y entonces, cuando íbamos en el barco, porque tomábamos el barco en Buenos Aires y viajábamos 21 días hasta llegar a Génova.
A ver, espérate un poquito, Silvia, espérate un poquito. Explícame cómo hicieron el viaje de aquí a Buenos Aires por el Transandino.
Claro, súper entretenido.
Por la montaña.
Claro, por la montaña.
¿Cuánto se demoraba? Salía de la estación Mapocho, ¿no es cierto?
Claro.
¿Hasta La Calera?
Claro, Los Andes y
para Guardia Vieja. ¿Verdad?
Claro, sí.
¿Cuánto se demoraba ese trencito?
No me acuerdo cuánto, fíjate.
¿Las 12 horas? ¿Cuánto?
Pero no tanto, parece, no un poco menos.
Porque en auto a Mendoza son 6 horas.
Claro, pero llegábamos nosotros a Mendoza.
Claro.
Y de ahí se tomaba el otro tren a Buenos Aires. Sí, No, y era tan entretenido porque ahí, bueno, los del coro ya todos nos conocíamos. Teníamos un amigo que su papá tenía fiambrería. Entonces él partió desde que nos fuimos con los tremendos jamones y esto y lo otro.
Se preparaban sanguchitos.
Sí, no sanguchitos, sanguchotes.
Arriba del tren.
Y él, el que más aficionado a comer, pues. Yeah. Así que, sí. Él está,
lo pasaron súper bien.
No, lo pasamos muy bien.
Ya, llegan a Buenos Aires entonces, sí, y se embarcan.
En un barco de la línea Dodero. Mire. 21 días se demoraba de Buenos Aires hasta Génova.
Y ¡qué allí, viaje!
Sí, no. Mira, de ese viaje yo no te puedo contar mucho porque estuve mareada los 21 días. Me dieron todas las pastillas, todos los remedios, el Alejandro Reyes que iba ahí, no sabían qué hacer conmigo, entonces me sacaban, me llevaban en la noche, me acostaban, no podía comer porque todo me hacía mal, todo para afuera. Y lo pasé muy mal, muy mal, de ida. Pero después me tocó hacer como 3 viajes más en barco.
¿Y ya te acostumbraste?
No me acostumbré, pero iba mejor preparada, porque me empezaron a preparar como un mes antes de viajar, claro. Y de vuelta nunca me estuve mareada, era de ida.
Qué extraño, ¿eh? Sí. Oye, ¿y cuántos días estuvieron en Rumanía?
En Rumanía tuvimos bastante tiempo, porque después que terminó el Festival de Coro, nos tocaba en un calor lindo, que 44, 45 grados, que teníamos que levantarnos muy temprano para poder ensayar, y si no, muy tarde para poder ensayar.
Claro.
Porque
por la fresca. Digo.
Claro, porque ellos tienen en Bucarest, ellos tienen 7 lagos artificiales, entonces hace tanto calor que la gente sale de las oficinas y se van a meter al tiro al agua para refrescarse. Pero nosotros que no estábamos acostumbrados, Rafael Vidales, que fue el director del coro, nos levantábamos, tomábamos desayuno, ensayábamos, y tipín, ya cuando empezaba a hacer el calor en 5:30, nos mandaban a acostarnos a todos estiraditos, en fin. Los audaces salían y después llegaban muertos.
Claro,
porque es mucho, sí. Y después nos mandaron a descansar a Sinaia, unos montes maravillosos, preciosos, donde nos mandaron a un castillo. Y ahí estuvimos nosotros como, debe haber sido como 10, 11 días más o menos descansando del trajín que tuvimos en Bucarest. Realmente. Sí, sí.
Fantástico,
entonces. Fantástico, po, una maravilla.
Estamos conversando en Testimonios en la Radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, toda su red de emisoras, con Silvia Urbina Pinto, una de las fundadoras del grupo Cuncumén. Entonces ahí se empieza a forjar esta idea de formar un grupito.
No, llegamos del coro.
De vuelta a Chile.
Entonces seguimos cantando el grupito. Íbamos a todas cosas.
Así, amenizar fiestas.
Y además a colaborar con muchas actividades. Y esto fue el año 53. Y el 55, la maestra Loyola hace un curso de verano, porque en esa época existían los cursos a través de la Universidad de Chile, de invierno y de verano. ¿Ya? Y entonces hace un curso y nos encontramos en ese curso con la Gabriela Pizarro, la Elia Fuente, en fin, fuimos varios los que nos encontramos. La Jimena Bulne, que no había viajado porque era mujer de ¿cómo se llama?, de Alejandro Reyes en ese momento. Y bueno, y de ahí estábamos en el curso estudiando con la maestra Loyola, y llega una invitación de Brasil, que hacía en el primer Festival de las Juventudes Comunistas en Brasil. Entonces la maestra Loyola recibe la invitación y dice, chiquillo, tenemos una invitación para ir a Brasil, a Río Janeiro, y así que prepararse para que podamos viajar. Pero ella nos dio todo el entusiasmo y al final quedó la Elia Fuente, Alejandro Reyes, Rolando Alarcón.
Tengo que viajar a Rumanía.
Más, ¿cómo se llama? Juan Collao, la Sonia, la Nelly Pinto, una bailarina de cueca fantástica de Rancagua, que tampoco está. Dentro de este grupo quedamos tres solamente. La Elia, que estuvo hasta hace poco acá porque su hijo, ella vivía con su hijo mayor, y lo trasladaron a Buenos Aires, así que se vino a vivir por suerte ahora a Buenos Aires, que queda más cerca, porque estuvo más de 30 años viviendo ella en Venezuela.
Ellas son de los fundadores del Cuncumén.
Claro, exactamente. Y después Alejandro, que vive en Londres.
Claro. Alejandro Reyes.
Reyes. Y más tarde, reemplazando a Alejandro, porque Alejandro tenía muchas becas para viajar fuera de Chile, para perfeccionarse. Él en ese momento se recibió de pediatra.
Ah, es doctor.
Él es doctor. Y ahora es psiquiatra, porque después estudió en Inglaterra psiquiatría. Entonces tiene los dos títulos. Y él vive en Londres con parte de su familia, porque los otros hijos, algunos se vinieron a Chile. Sí. Así que quedamos los tres.
Bueno, ¿y van a Río de Janeiro o no?
Fuimos a Río de Janeiro, pero este grupito.
Sí, pues los que habían viajado antes.
Claro. Y nos recibí. Ah, y llegando, descendiendo el avión, nos avisan que se suspende el festival.
No me di.
Por comunista. Entonces,
pero
espérate, entonces viene un jefe y dice, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Dijeron los chiquillos, porque yo iba toda María también, y me llevaron a una casa de un obrero que nadie supo dónde me llevaron. Y estuve allá como 4 días que nadie me podía encontrar porque no sabían dónde me había, hasta que ubicaron la persona que me había llevado en auto. Y pero le dijeron ellos, el único grupo que se va a quedar va a ser el grupo Alumnos de Margot Loyola, porque en ese momento nos llamábamos Alumnos de Margot Loyola. Yeah. Bueno, pasaron estos 4 días y un día en la tarde, yo lo pasé muy bien con la gente brasileña.
Los brasileños son estupendos.
Sí, fantástico.
Cariñosos, buenas personas.
No, y en la casa de este obrero fue una maravilla vivir con ellos, preocupados de que me mejorara, en fin, porque ya enfermé el estómago, ya, etcétera, etcétera. Y de repente, un día en la tarde, así como a las 7 más o menos, se estaba atardeciendo, y siento la voz de Alejandro que decía, por favor, andamos buscando una amiga que se llama Silvia Urbina, estar aquí. Y le dicen, sí, y yo siento la voz y le digo, no puedo creer que me vinieron a buscar al fin. No porque yo me sintiera mal, sino que, bueno, pues si yo iba con el grupo,
claro.
Lógico, ya. Así que nos fuimos y nos empezaron a dar, ¿cómo se llama?, actuaciones en televisión. Claro, en radio, ese año nos invitaron al carnaval, estuvimos en primera fila.
Oye, qué bonito, ¿y tienes tú fotografía de todo eso?
No.
¿No?
No, no hay fotografía porque nosotros éramos muy, muy especiales, la verdad, de las cosas. Sí, por eso nunca tuvimos un registro, por ejemplo, como tienen ahora en la claro. tele de grabaciones, de los videos, de eso.
Los días que grabaron, claro, a qué hora grabaron.
Exactamente, nosotros no.
Hacían las cosas así porque les nacía.
Exactamente, nomás. Porque nos gustaba, claro. Éramos buenos amigos.
Oye, pero qué experiencia, espectacular.
Sí, no, fantástico.
Oye, vamos a saludar a una profesora igual que tú, ¿sí?, que está escuchando este programa en Punta Arenas. Tamara Aventaño es directora también del Colegio de Punta Arenas. Tengo aquí el papelito. Y ella también trabaja en la Radio Nuevo Mundo de Punta Arenas 104.7, porque es dirigente del Colegio de Profesores de Punta Arenas. Así que la vamos a saludar de inmediato. Ella está escuchando el programa. Me dijo, me contó que ella escuchaba todos los domingos a la hora del almuerzo este programa en Punta Arenas. Se llama Tamara Aventaño. Es directora de la Escuela Cárcel de Menores de Punta Arenas.
¡Uy! Extraordinario.
¿Extraordinario?
Sí.
¿Trabajar con esos niños?
Sí, por supuesto, lo encuentro, pero fascinante.
Salúdala, Tamara Aventaño.
Tamara, un saludo muy cariñoso y felicitaciones por el trabajo que está haciendo con esos peques.
Pequeños. Sí. Y vamos a saludar a otro auditor de Punta Arenas que se llama Raúl Eduardo Casanova Díaz, del barrio de San Miguel en Punta Arenas, que también está escuchando la radio, pero este escucha todo el día, ¿eh?, las transmisiones de la radio Nuevo Mundo de Punta Arenas y también la de Santiago. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com. Mientras seguimos con esta historia, vamos a escuchar entonces, mientras nos desarrolla la historia de cómo se formó el grupo Cuncumén, Silvia Urbina, vamos a escuchar uno de estos temas de Cuncumén de los primeros. Ya volvemos.
Los gallos cantan Cristo nació. Señora Doña María, yo le traigo un regalito, una docena de pañales, pa' que envuelva su niño. Dios canta en Cristo nació. Una guar, una gorrita le traigo Doña María para alimento del niño, una vaquita para Dios canta en Cristo nació.
Qué voces, hermosas voces de nuestros intérpretes, el conjunto Cuncumén, a la cual pertenecía también nuestra entrevistada Silvia Urbina. Oye, entonces, ¿cómo llegan a formar este grupo y el nombre de dónde lo sacan? Cuncumén.
Ya, nosotros nos presentábamos hasta el año 56 con el nombre de alumnos de la maestra Margot Loyola. Y en una oportunidad del año 57 nos invitó a una comida Miguel Launer, un arquitecto que todavía está vigente.
Excelente persona.
Sí, excelente.
Un gran hombre.
Exactamente. Y nos invitó a una comida que tenía en su casa y de repente dice, oye, ¿hasta cuándo se van a llamar alumnos de Margot Loyola? Busquemos un nombre, en fin. Pero ¿cómo? ¿De dónde sacamos? Y él tenía un diccionario mapudungun y empezó a leer los nombres, el significado de las palabras. Y de repente salió Cuncumén, murmullo del agua. Y ahí dijimos todo, ese,
como el Chavo del Ocho. Ese.
Yeah.
Ahí murmullo del agua.
Claro, no tiene nada que ver el nombre con las localidades que hay de
cercanas.
De, claro, ni Melipilla, ni el norte, ni el sur, porque son como tres Cuncumén, claro, que hay. No, ninguno de los tres. Este es el origen del...
O sea, es una palabra en mapudungun.
Exactamente.
Ya.
Yeah. Sí.
O sea que Miguel entonces los bautiza como... ¿O no, prácticamente?
No sé si fue él el que bautizó, no tengo idea, pero nosotros elegimos ese
nombre. Porque él les dice, oye, claro, pónganle un nombre.
Sí, exactamente. Ah. ¿Sí?
Miguel Launder. Lo saludamos, un gran arquitecto. Él estuvo a cargo también de un equipo multidisciplinario para construir la UNTAC.
Exactamente.
Se construyó 9 meses ese gran edificio que todavía está.
Sí, exacto. Y que creo que ahora también ayudó a que fuera el GAM, cierta sí, parte del sí. GAM.
Bueno,
sí.
Y él también construyó, él es el arquitecto constructor del Museo de la Memoria.
Sí, pues de todas maneras. Exactamente.
El Museo de la Memoria que está en Huérfanos con Matucana. Ustedes que están en Punta Arenas, cuando vengan a Santiago, sí. Ustedes que están en Iquique,
tienen que venir. Sí, ¿ah? Tienen que venir.
A revisar la memoria de Chile, ahí está todo.
Tienen el metro ahí mismo.
Sí, hay una conexión del mismo metro con el museo.
Exactamente, sí. Así que es súper interesante. Por supuesto. Sí, no lo tienen que perder.
Oye, ¿y cómo era este trabajo entonces de investigación que ustedes empezaron a hacer? Porque este fue el primer grupo, digamos, con integrantes mujeres y hombres.
Exactamente. Nosotros, con la maestra Loyola, empezamos los trabajos de investigación. Pero de una forma muy diferente a cómo se investiga o se recolecciona actualmente. Como en el grupo había profesores, médicos, un futuro abogado, entonces está un comerciante, estábamos repartidos.
Había de todo.
De todo. Y decidimos, dijo ella, vayan a conocer Pomaire, que era el pueblo de Pomaire, no como ahora que es un pueblo así, no sé, pues perdió toda su esencia con lo que se está haciendo ahora.
Con la carretera y todo eso.
Claro. Entonces partimos a conocer Pomaire.
Eso está como a 50 kilómetros de Santiago.
Sí, exactamente. Pero nosotros teníamos que entrar los 2 kilómetros de la carretera hacia Pomaire caminando. Sí. Y lo hacíamos felices de la vida. Lo pasábamos muy bien. Y llegamos allá para conocer el pueblo, conocimos el correo, que a propósito de eso, las señoras que asistían el correo, siempre yo llegaba, incluso cuando iba sola, llegaba al correo, almorzaba allá, en fin, conversaba con todo. Y hace poco, una de ellas, porque fueron las hermanas Astorga las que estaban ahí, una de ellas, a través de otra intérprete folclórica, de la Martita Opaso, me manda una carta donde dice que ha sabido que yo estoy, en fin, y que quiere hablar conmigo. La he llamado ya 3 veces, pero no le he podido ubicar, porque no sé si se equivocó de teléfono, no tengo idea. Pero
mejor está escuchando, ¿cómo se llama?
Ella es la hermana Astorga, sí, ella. Pero me contó que ella nomás quedaba. Su hermano y su hermana se habían muerto. Y cuando supo que la Martita me conocía, ¡oh!, le dijo, yo le voy a mandar una carta, por favor, para que nos comuniquemos. Claro. En fin, porque tenemos lindos recuerdos, tanto ella como yo. Y nosotros llegamos allá y vimos cómo está el pueblo, el médico se dedicó a ver cómo estaban los enfermos, nosotros jugar con los niños para conocerlos, cómo eran, etcétera, etcétera. Entonces empezamos una labor social.
Claro, claro.
Y esa labor social se terminó en el momento en que ellos descubrieron que nosotros éramos el Cuncumén. Ellos. Claro, porque nunca llegamos con guitarra ni nada, ni tampoco diciéndolo, mire, ¿me puede enseñar esta canción, por favor? No, nada, nada, sino que
ustedes, ¿sí?, escuchaban nomás.
Exactamente.
Y observaban.
Exacto. Y había un cantor a lo divino, don claro. Juan, don Juan, que no me acuerdo el apellido, pero él trabajaba en los canales, invierno y verano, con el agua hasta acá arriba. Claro. Y bueno, tenía grandes problemas con los huesos, en fin, claro.
La artritis.
La Purita Martínez, gran arpista, era una señora así bajita, muy monona, y tocaba el arpa con el cigarro en este dedo. Mira. Ahí tocaba el arpa. Cuando se iba terminando este cigarrillo, en este cigarrillo encendía el otro. Murió de enfisema pulmonar.
Claro, por supuesto.
Pudo hacer mucho, por supuesto, le llevamos remedios y hablamos, bueno, y el doctor se preocupó especialmente, en fin. Después estaba la Julita, que hacía los santos allá y que después el Vaticano le encargó cualquier cantidad. Sí, la Julita, no me acuerdo el apellido. Sí. Pero ella es famosa, la Julita.
Oye, o sea que ustedes se hicieron grandes amigos ahí en el pueblo de Pomaire.
Pero es que cuando tú vas en esa calidad de amistad, que nosotros éramos bien amistosos entre todos, y con ellos especialmente, entonces los respetábamos a ellos, claro. Y eso es muy importante para hacer el trabajo.
Sí. El trabajo musical que lo ve. Oye, pero tú trabajaste con un gran, espectacular intérprete chileno, cantautor, como fue Rolando Alarcón.
Sí, no trabajé solamente con él.
No, pero
uno
de ellos también. Sí. ¿También trabajaron con Víctor más adelante?
No tanto. Trabajé con Patricio Manspo.
También.
Sí, claro.
También. Otro grande.
Sí.
Y bien grande.
Sí.
Es un grande. Exacto. El Pato Mans.
Sí, y el Rolando Alarcón también.
Pero claro. Si eso te estoy diciendo.
Claro, no, Rolando no.
Descríbenos, por favor, a Rolando, porque Rolando falleció muy tempranamente.
Sí.
El 72, 73.
El 73.
Claro.
Sí.
¿Cómo era Rolando? ¿Era profesor normalista?
Sí, era profesor normalista de la Escuela Normal de Chillán, donde también estuvo allá.
René Largo.
René Largo Faría. Claro. El Kiko San Martín, varios intérpretes de
música chilena.
Chilena estudiaron en esa normal.
Claro.
Y Rolando era una persona encantadora. Excelente amigo. Excelente, excelente. Y muy estudioso y preparado. Él empezó no tocando guitarra. Él era pianista.
Mira.
Primero. Y él fue el que nos dio el estilo a nosotros.
Al Cuncumén.
Sí, al Cuncumén fundador. Sí. Y nosotros fuimos muy, pero muy amigos. Que incluso la gente creía que nosotros éramos matrimonio. Nos escribía las radios y decía el matrimonio Alarcón Urbina.
Mira, sí. ¿Y no era así?
No. Nosotros fuimos amigos de cualquier cosa que nos saliera uno, le tenía que salir al otro. Claro.
Así se ayudaban.
Así, exactamente. Y las primeras composiciones que hizo Rolando, tuve la fortuna yo de
acompañarla.
Ah, ya. Claro, y cantarla junto.
Junto a él.
Claro, cuando ya nos separamos del Cuncumén.
Claro. Pasadito de los años 62, 63.
Sí, exactamente. Por ahí. Y porque después de una gira decidimos terminar con el Cuncumén, habíamos cumplido un ciclo ya, y cada uno ya tenía otras inquietudes.
Habían madurado ya.
Claro, y se necesitaba realmente hacer otras cosas, como fue yo dedicarme a los niños y poder hacer el primer conjunto folclórico infantil de Chile, los Cuncumenitos.
¿Le pusiste Cuncumenitos?
Porque en el colegio, en esta escuela 21 de acá,
que está aquí cerca de la radio,
cerca,
¿no?
Sí.
A 100 metros, digamos.
Exacto. Ahí todas las salas tenían nombres de...
¿Folcloristas?
No, ojalá.
¿Músicos?
No, lindo. ¿De
qué? Soy preguntor.
El Pato Donald, el Bambi, en fin. Entonces cuando me preguntaron a mí, y yo pertenecía al Cuncumén, entonces yo le dije, no, mi sala se va a llamar Cuncumenitos. Fue la única que tuvo el nombre en español.
¿Sabe quién les pone nombre así? El Miguel Gutiérrez en sus colegios.
Ah, pero...
A las salas.
Sí.
Violeta Parra, Margot Loyola. Claro. Un saludo para Miguel, otro gran folclorista chileno.
Sí, de todas maneras. Ha hecho una gran labor, Miguel.
Docente también,
exactamente.
De la música.
Sí, también, docente de la música. Exactamente.
Oye, ¿te parece que escuchemos al Rolando que grabó tanto?
Exacto. Ojalá, pues, que lo escuchemos.
¿Te parece esa canción Niña sobre la lancha?
Sí. Por bonita. Supuesto, bonita.
Y que hizo tantos himnos como ese himno latinoamericano, Somos Americanos. Y
Somos Americanos, sí.
Conocido en toda América. Sí. Escuchamos esta entonces de Niña sube la lancha en la interpretación de Rolando Alarcón en Testimonios. Hacemos testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Nos sentimos orgullosos de poder entrevistar a estos grandes personajes de la vida de Chile. Seguimos junto a Silvia Urbina. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Hablamos con la gente importante de Chile, ¿eh?, que han hecho algo por Chile. En el caso tuyo, la música que llevas en el alma. Bueno.
Tan importante no creo, pero sí he hecho hartas cosas que son interesantes, sobre todo trabajo con los niños. Ha sido, creo que, bueno, mi especialidad, porque soy educadora de párvulo, estudié diferencial, estudié música, y porque son cosas que van todas juntas. Entonces, en ese aspecto, yo siempre he estado en la lucha por la defensa de los niños y porque el folclore les sea dado a los niños en la mejor forma posible y no que los preparen para que bailen en el escenario y para que canten en el escenario. Hay otras cosas que son mucho más importantes, que es enseñarles el folclore para la vida. Porque ahí hay muchas cosas que están incluidas.
Valores.
Y que no se toman en cuenta. Claro. Sí, claro. Sí. Así que por ese lado yo hasta el momento, yo sobre todo con los niños diferentes. Claro. Diferentes entre comillas. Que si te van a quieren pertenecer a este grupo, no, porque sabe síndrome de Down. Quiere entrar a esta escuela, no, sabe porque no, él es síndrome, etcétera, etcétera, o autista, en fin. Aquí hay muy poco respeto por los niños, muy poco. Y por eso pasan todas estas cosas que están pasando, claro. La pedofilia, claro. Todo esto. Claro.
No, sí, te comprendo perfectamente, pero yo fui profesor de chicos de este tipo, de chicos lisiados, y hacíamos... yo hacía radioteatro con los chicos y no tenía ninguna discriminación con nadie.
No.
Y hacíamos grandes números.
Claro, sí.
Y la gente lo iba a ver y se asombró. Oye, pero ¿cómo ellos bailan cueca en silla de ruedas? Sí. Claro, bailan cueca en silla de ruedas. Sí. ¿Te das cuenta?
Sí. En esa situación yo la vi cuando a Jan lo invitaron a participar en un festival que hubo en Sao Paulo. Vi ahí chicos ciegos, sordos, que hicieron maravillas ellos.
Por supuesto.
Los brasileros son, pero respetuosos. Y en Argentina igual, pues, respetan los niños. Y no existen las escuelas especiales.
Así debería ser, pues.
Lógico, así debería ser.
Tú decías que Víctor Jara no participó en el Cuncumén.
Mira, Víctor pasó por el Cuncumén, fundador. Claro. Para grabar y recién vino a participar en el grupo en la última gira que hicimos nosotros.
El grupo se disolvió.
Claro, ya. Después del
¿qué año
61.
Fue? El 61.
Claro.
¿Y cómo era el Víctor?
El
también un gallo así.
Es que yo conocí a Víctor antes que empezara a ser famoso, porque claro. Porque él estudiaba teatro y
canto gregoriano, ¿te acuerdas?
Claro, y él era pololo de una amiga mía, entonces por eso lo conocí de antes. No, él siempre.
¿Era muy para adentro el Víctor?
Sí, eso sí. Era bien introvertido.
Ya.
Sí.
Pero un creador innato.
Ah, por supuesto. De todas maneras, compositor y músico, sí. Y después, bueno, él entró.
¿Cómo se comportaba con ustedes, sus compañeros?
No, bien. Lo que pasa es que él fue invitado por uno de los integrantes, por Alejandro Reyes, para que en el primer disco él pudiera grabar con nosotros. Entonces él grabó y se fue. En el segundo disco grabó y se fue. En el otro disco.
Como un artista invitado.
Exactamente. Y se fue. Y solamente en el último, en la última gira. Como no iba Alejandro, entonces...
Ah, en esa gira no fue Alejandro Reyes.
La última no. Él fue...
¿En esa gira qué países fue, Silvia?
Fuimos todos los países socialistas.
A ver, nómbralos.
Rusia, estuvimos...
Checoslovaquia.
Checoslovaquia, Polonia, Rumanía,
¡qué tremendo! ¿Y cuántos meses estuvieron fuera?
7 y medio.
¿Siete meses?
Y medio.
¿Y tus papás qué decían?
No, mi papá a esa altura ya no estaba ninguno de los dos.
Ah, ya.
Así que no dijeron nada.
Ya. Mm. Pero imagínate, una gira muy extensa.
Claro.
¿Y cómo lo recibían allá? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, sí.
¿La gente quería el folclore?
Claro,
es sudamericano.
Que, sí, pero es que ellos son más músicos que nosotros y son más respetuosos que nosotros. Entonces a ellos todo les llamaba la atención y allá los teatros eran al aire libre de 5.000, 4.000 personas.
Así como la Argentina en el norte.
Claro.
Esos festivales que hay 30.000, claro. 50.000 y están todas las radios transmitiendo el festival.
Exactamente.
Hasta las 3, 4 de la mañana. Yo me quedo escuchando a veces por la radio, como dice el Vestre. Radios de Salta, sí. De Rosario, como transmiten los festivales del norte, de sí. Cosquín, por ejemplo.
Sí, el de Cosquín, famoso, pues, donde participaron muchos, ahí estuvo Rolando también en Cosquín, en fin.
Quilapayún también.
Quilapayún. Sí. Yo conocí en el viaje también a Horacio Guaraní,
mira.
Claro. No, yo he sido muy afortunada. Porque en París, cuando me quedé un tiempo, como un mes y medio, ahí estuve con Atahualpa Yupanqui.
Ya vivía él ahí ya.
Claro, don Atahualpa, con un músico, Arcadio Cotapo, que también vivía ahí en París. Conocí bastante gente. Ah, Nicolás Guillén.
Mira.
Con su señora, ahí en París, sí. No, y así conocí mucha gente. Y en los cursos de verano, en esa época, también conocí mucha gente cuando se hacían los cursos en verano en la Universidad Santa María.
¿Valparaíso?
Claro, en Valparaíso. Entonces, yo tenía unos tíos que siempre llamaban a la casa cuando yo salía estaba en vacaciones o salía del colegio, etcétera, para que yo me fuera allá, porque sabían que yo iba a participar en los cursos de verano con la maestra Loyola, especialmente, o con música, con, ¿cómo se llamaba esta mujer? Que fue mujer de don Leopoldo Castedo.
Ah, el español.
Sí, el español, que también lo conocí en esos cursos.
Que tenía programas de radio. Sí. Junto con el maestro, el profesor Mario Céspedes.
Claro, exacto.
Programas concurso, ellos fueron los iniciadores de los programas concurso y que entregaban tanta cultura al pueblo chileno, no como ahora que hay pura farándula, ¿no?
Sí, exactamente. Desgraciadamente nos hemos desviado bastante de nuestro punto.
Y de la formación que debe haber siempre en un medio de comunicación.
Exactamente.
Con un buen hablar y todo eso.
Exacto. Sí, ahora cualquiera habla por donde quiera.
Exactamente. ¿Te parece que revivamos un poco a Víctor?
Sí, por supuesto. Sí.
Escuchemos, él grabó en Cuncumén un villancico, me parece.
Sí.
¿Te parece que lo escuchemos?
Sí.
Antes de escuchar a Víctor Jara, vamos a entregar un saludo también para otra destacada auditora nuestra acá en Santiago, Janet Pastén, junto a su padre, que también son auditores de este programa Testimonios. Muchas felicidades y muchas gracias por escucharnos en Nuevo Mundo y también en Radio Chile FM. Escuchemos entonces este villancico que pertenece a Violeta Parra. Doña María, le ruego.
Doña María, le ruego, en nombre de la fortuna, me deje ver a su niño que me van a dar la una. Doña María, le ruego, en nombre de la fortuna. Doña María, yo vine a ver el niñito de Dios, usted deme la licencia que me van a dar la dos. Doña María, yo vine a ver al niñito de Dios. Pregúntele, mariquita, a su esposo don José, deje mirar al niñito que me van a dar la tres. Pregúntele, mariquita, a su esposo don José. Tome en cuenta, mariquita, casi gaste los zapatos por ver a su Manuelito, ya me van a dar las cuatro. Tome en cuenta, mariquita, casi gasté los zapatos. De Ñuble vine, señora, de los campos de Niblinto, por saludar a su niño antes que me den las cinco. De Ñuble vine, señora, de los campos de Niblinto. Señora Doña María, rayito de clara luz, que viva por muchos años con su niñito Jesús. Señora Doña María, rayito de clara luz.
Víctor Jara Martínez nació en San Ignacio, en Chillán. Lo recordamos. Asesinado durante la dictadura de Pinochet, el 15 de septiembre de 1973. Un recuerdo para Víctor. ¿Cómo nace esa canción, ese villancico, Silvia?
¿Cuál de los villancicos?
Doña María, te ruego, creo que sea.
Sí. Ya. Nosotros estábamos haciendo un disco de los villancicos. Y llegó un minuto que nos faltó, nos dijo don Rubén Nuceyes.
De la Odeón.
De la
Odeón. Productor de la Odeón.
Que fue una maravilla, porque si no hubiera sido por él, ningún grupo folclórico habría grabado.
Sí, señor.
Llama a todo es el grupo. Verdad, sí. Bueno.
La misma Violeta Parra.
Sí. Entonces, nosotros teníamos que completar el disco.
Un long play. Yes,
un long play, yeah. Claro. Que van a volver los long play ahí.
¿Tú crees que
sí,
vuelvan?
Estoy segura, yeah. Porque he recibido varias noticias así de gente que yeah. ha estado fuera de Chile.
Y hay long play. Yeah. Sí. Bueno, yo te digo más, se están fabricando en Chile ya.
Ya, fantástico.
Se están fabricando en Chile de vinilo. ¿Ya?
Claro, de vinilo, pues es lo único que dura más que nada. Ya. Entonces, en un ensayo dijimos, oye, nos faltan tres villancicos y Rolando ya había compuesto algunos villancicos. La Eli había recopilado otros, la Violeta nos había enseñado otros. Entonces dijimos, oye, hay que ir donde la Viola a ver si ella nos puede hacer los villancicos que nos faltan. El único que tenía tiempo era
Víctor.
Entonces fue Víctor y dice que le hizo los villancicos, pero así ultra rápido, los tres que faltaban. Ese mantelito blanco, tarararirarán, ese también. Bueno, y volvió y fascinado. Así que él grabó uno, otro lo grabó con Alejandro y otro lo grabaron con los tres varones que estaban en ese momento, Alejandro, Víctor y Rolando, claro. Pero el tiempo te va tergiversando todo, entonces la gente dice, no, estos villancicos se los compuso la Violeta a Víctor Jara. Y no fue ese el chiste.
Fue al conjunto.
Exactamente, fue al grupo. Esa es la realidad.
Oye, se nos pasa, tú sabes que el tiempo sí. pasa inexorablemente.
Exactamente.
El tiempo pasa, la uva pasa.
Pasa, claro.
Y el tiempo en testimonio se nos fue ya. Silvia, te quiero dejar el micrófono de Nuevo Mundo, de toda su red de emisoras y de toda esta gente que te está escuchando. Es increíble, pero es mucha gente, y no solamente en Chile, sino que en todo el mundo a través de la internet, para que te despidas de estos auditores que te quieren mucho y que te agradecen todo lo que has hecho por la música chilena. Silvia Urbina Pinto.
Marcos, yo te agradezco la invitación, porque en estas entrevistas uno puede aclarar algunos puntos que han estado medios tergiversados, ¿sí? Así que agradezco de corazón realmente el hecho de poder decir la verdad de los sucesos, ¿sí? Eso es importante. Y mandar un saludo a todos tus oyentes, de Chile, del extranjero y a todas las personas, y que tengan fe en que nosotros estamos luchando siempre por lo chileno, por nuestro folclore, por nuestras raíces. Exacto. Y especialmente a través de los niños, especialmente.
Claro.
Sí. Así que muchas, muchísimas gracias.
No, gracias a ti. Bueno, y con usted, bueno, y si quieren contactarse con Silvia Urbina, me escriben a la radio o a mi correo y yo le hago llegar, ¿no es cierto?, la inquietud a ti. ¿Te parece?
Sí, encantada.
Muy bien. Ningún problema. Con ustedes, estimados oyentes, nos juntamos la próxima semana siempre con otra persona interesante en este programa, como ha sido en esta ocasión con la que hemos conversado, que es Silvia Urbina Pinto, una de las fundadoras del grupo chileno Cuncumén y después de los Cuncumenitos. Muchas gracias, Silvia. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.
Termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.